Las 8 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de este martes 21 de enero, versión reducida de este programa, pues a partir de las 8:30 de la tarde, los compañeros de deportes llegarán para contarles todo lo que ocurra en la penúltima jornada de Champions, en el que hoy destaca, una jornada en la que hoy destaca el partido a partir de las 9 de la noche entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Mañana será el turno del Real Madrid. Nosotros les acompañaremos con toda la información hasta las 8:30 de la tarde y volveremos a las 11 con la tertulia del Enfoque de Onda Madrid. Hoy, con motivo del 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez por parte de la banda terrorista ETA, se han celebrado diferentes homenajes. Se ha presentado un documental sobre su vida y también se ha realizado un homenaje floral. Allí se encuentra nuestra compañera Maite López. Buenas tardes, Maite.
Un sencillo acto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que ha consistido en una ofrenda floral y un minuto de silencio en memoria de Gregorio Ordóñez y de todas las víctimas de ETA, aquí en la calle Príncipe de Vergara, número 68, en los jardines que llevan el nombre del político vasco asesinado por ETA el 23 de enero de 1995. Frente a la placa homenaje a Gregorio Ordóñez, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han depositado dos coronas de rosas rojas y amarillas mientras sonaba el himno nacional. Culmina así una tarde de homenajes que comenzaba en la Real Casa de Correos, donde se ha presentado un documental coproducido por la Comunidad de Madrid y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que, dirigido por Iñaki Arteta, recorre la trayectoria de Gregorio Ordóñez en el 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.
Además del deporte y de este homenaje a Gregorio Ordóñez, la jornada viene marcada por las primeras 24 horas de Donald Trump en la Casa Blanca. 200 órdenes presidenciales que certifican un giro de 180 grados en la política estadounidense. Decisiones como abandonar la Organización Mundial de la Salud, certificar la salida del Acuerdo Climático de París, cancelar el sistema de aplicación por el que los migrantes solicitaban asilo, pedían una cita, se les citaba en la frontera con México y acudían ese día para intentar una inmigración ordenada. Eso se ha cancelado totalmente. Eso ha dejado a miles de personas, familias enteras, a las puertas de la frontera con México. Tenían su cita. Ahora no pueden acceder a esa cita. No existe esa cita. También ha decidido Donald Trump declarar la emergencia climática, una emergencia climática que es contra el Green Deal, contra las energías verdes, contra las energías limpias. Una emergencia migratoria que va a permitir al ejército de Estados Unidos intervenir en la frontera con México o firmar una orden para que los únicos sexos reconocidos por Estados Unidos sean el masculino y el femenino. Y otra orden para garantizar la libertad de expresión. Como si el propio Donald Trump en los últimos 4 años no hubiera dicho absolutamente lo que se le ha pasado por la mente. Sobre nuestro país, no sabemos si fue intencionado o fue por ignorancia, pero ayer Trump, preguntado por nuestro compañero de Telemadrid, David Alandete, en el despacho Oval, dijo que somos uno de los BRICS y que se nos van a imponer aranceles del 100%. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Promueven desde hace años un sistema alternativo económico al patrón dólar.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que menos dinero gastan, como España o Francia? España paga muy poco. ¿No son una nación de los BRICS? ¿Son parte de los BRICS, España? ¿Sabe usted lo que son? Ya lo averiguarán.
Y Desde el gobierno no saben si fue un error o si realmente nos consideran un BRICS. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Desconozco si esa afirmación realizada por el presidente Trump es una confusión o no, pero lo que sí que les puedo confirmar es que España no es un BRICS. También, además, ya que usted me pregunta sobre esto, me va a permitir que en primer término, aunque ya lo ha hecho el presidente del gobierno, traslade también en nombre del gobierno de España la felicitación y el reconocimiento al nuevo presidente de Estados Unidos.
Quien tiene claro que hay que explicárselo al presidente Trump es la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo. Situación en la que nos ha llevado el gobierno por aislamiento.
Ya en Madrid recogemos la denuncia que han formulado dos de los abogados de Alberto González Amador. Según su versión, sus domicilios habrían sido asaltados y uno de ellos denuncia el robo de un ordenador portátil. También denuncia un allanamiento de su vivienda, el arquitecto que reformó la casa en la que reside la pareja de la presidenta autonómica y la propia presidenta autonómica. Una de esas abogadas es Guadalupe Sánchez.
Yo tenía más cosas de valor y lo que se han llevado es el portátil. Curiosamente, estando al lado el de mi marido, se llevaron solo el mío. Pues te das cuenta que puede que sea casualidad y que no tengan nada que ver unos hechos con otros, o puede que sí. Y dado que estamos en la situación política e institucional en la que estamos, pues hemos decidido hacerlo público.
Una información que ha confirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien ha relacionado el relevo en la cúpula de Telefónica con el caso que investiga la presunta filtración de los datos de su pareja por parte del fiscal general del Estado.
Pienso que estamos asistiendo a una operación brutal contra el control simultáneo de Indra y de Telefónica para dejar en manos del PSC, es decir, en manos de Sánchez y liderazgo tecnológico en España. Pienso que además también es la manera de controlar al mayor anunciante en medios de comunicación en una velocidad, además a una velocidad inusual, que yo no sé si tendrá algo que ver con el asunto del teléfono del presidente y del fiscal general del Estado, que se han borrado de pleno, como todo el mundo sabe.
Además, hoy se han producido nuevas declaraciones en el caso del fiscal general Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue quien ordenó elaborar la nota informativa a partir de los correos que contenían datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Su directora de comunicación lo ha declarado así como testigo en el Supremo. García Ortiz le daba indicaciones verbales para elaborar esa nota que querían sacar cuanto antes, ha dicho, para que no siguiera creciendo la bola de nieve. La nota informativa se remitió para que la publicara al responsable de comunicación de la Fiscalía Superior de Madrid, que siempre fue contrario a hacerlo porque contenía información sensible y llegó incluso a amenazar con abandonar su cargo. Han sido las últimas declaraciones antes de la más importante, la fijada para el 29 de enero, cuando declara en el Supremo como investigado el fiscal general del Estado.
A nivel nacional, destacamos que el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial. El objetivo, dice el Ejecutivo, es democratizar el acceso a la carrera judicial. Noelia Ontoria.
El gobierno de Pedro Sánchez lleva meses quejándose del sesgo conservador de la justicia y esta ley trata de enmendarlo, entre otras cosas, abriendo la carrera a estudiantes de familias sin recursos. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
No puede ser un impedimento la renta, la baja renta de tu familia. Si tienes talento, si te esfuerzas, si estudias, puedes ser juez, puedes ser fiscal, puedes ser abogado del Estado o puedes ser LAJ.
Habrá becas para 4 años equiparables al salario mínimo, un centro público de preparación de oposiciones y se obligará a declarar la actividad de los preparadores privados que suelen ser miembros de la carrera judicial. Se incorporará una nueva prueba escrita en los exámenes para que, además de evaluar la memoria, se puntúe también la capacidad de argumentación. El gobierno pretende además que se haga efectivo el ingreso del 25% de los jueces por el cuarto turno, lo que va a permitir incorporarse a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio que no hacen la oposición general. El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Edmundo Rodríguez, considera positivas las propuestas.
Un acierto, un sistema de voto en el que cada elector solo disponga de un voto para garantizar una representación más fiel de la diversidad y pluralismo de la carrera judicial.
Vox, sin embargo, clama contra esta reforma asegurando que es otro intento del gobierno de asaltar la justicia.
Y tenemos más noticias que contamos en titulares con Luis Mínguez. Incertidumbre ante la votación mañana de los reales decretos del Gobierno con las medidas anticrisis.
El llamado decreto ómnibus, que incluye un aumento de las pensiones, ayudas al transporte público y otras. Se desconoce la postura de Junts y del Partido Popular. En el gravamen a las energéticas no hay duda, porque los de Puigdemont y el PNV, además del PP, ya han dejado claro que se oponen al mismo.
La directora del Centro Nacional de Investigación Oncológica denuncia una campaña de descrédito contra ella.
María Blasco denunciará, de hecho, ante la Fiscalía, la actual bicefalia del organismo, que a su juicio provoca graves consecuencias organizativas y materiales, y ha cargado contra el director gerente, en quien descarga las posibles irregularidades económicas del centro puntero en la investigación del cáncer. Reitera que no va a dimitir.
Ayuso promete dar cobertura a los funcionarios si no se encuentra una solución para Muface.
Asegura que será complicado incluirlos en la sanidad pública madrileña, pero que la comunidad hará un esfuerzo. Los sindicatos de la función pública volverán a concentrarse mañana frente a la sede de Muface para pedir una solución al gobierno y responsabilidad a las aseguradoras.
Se amplía la campaña regional de vacunación contra la gripe.
Hasta el 15 de febrero, 15 días más del plazo previsto. Y ello, aunque según la consejería, se observa un cambio de tendencia con una disminución de episodios y una circulación del virus de intensidad moderada. Desde octubre se ha inmunizado a casi 1,5 millones de personas.
Y la Policía Municipal de Madrid da la bienvenida a una nueva promoción, 209 agentes.
Prestan ya servicio y se han reforzado especialmente las comisarías de los distritos de Centro Sur, Latina, Tetuán y Carabanchel. El alcalde Martínez Almeida ha remarcado que desde que lo es se han convocado casi 1.700 nuevas plazas en este cuerpo, 350 de ellas en su actual mandato.
Y con Elena Miñambres buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, tenemos que seguir hablando de paraguas en mano porque la precipitación sigue cayendo por numerosas localidades madrileñas. Una lluvia que hoy ha sido más intensa en algunos puntos de Madrid capital. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria hemos vuelto a ver valores de casi 18 litros por metro cuadrado, al igual que en Miraflores de la Sierra, donde ya se acumulan hasta 22 litros. Por lo tanto, la precipitación está siendo, pues eso, significativa durante esta jornada de martes. Mañana, eso sí, lloverá un poquito menos, va a llover de manera más intensa en áreas serranas y además la temperatura va a ascender. Hoy al final se nos ha quedado el termómetro en torno a los 11 grados en Madrid. Durante la próxima madrugada amaneceremos con 9 o 10 grados en Madrid capital y estaremos cercanos a los 15 en las horas centrales del día, casi 16 en la comarca de Las Vegas. Como decimos, mañana todavía jornada de paraguas, el jueves lloverá menos.
Buscamos con Alejandro Martín la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento van a encontrar tráfico muy denso en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Hortaleza, Vicálvaro y Coslada. Todo ello hacia la carretera A2. Mucha precaución porque van a encontrar hasta más de 3 kilómetros de retenciones en cada punto de esta carretera. Mucha precaución también, ligeras dificultades en la salida por esta misma A2 en Torrejón de Ardoz. Así que les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y les contamos también una incidencia que afecta desde hace 5 minutos a la red de metro. Hay circulación lenta en la línea 6 entre las estaciones de Pacífico y República Argentina en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Y buscamos con los compañeros de Madrid Trabaja las ofertas del día.
El tablón de Madrid Trabaja.
Necesitan tapiceros de muebles en Getafe. La empresa necesita incorporar personal con al menos un año de experiencia demostrable y valorarán a los candidatos que cuenten con formación. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa en turno partido y el salario a percibir será de 1.750 euros brutos al mes. En San Sebastián de los Reyes buscan monitor de pilates para impartir clases a personas de 65 años en un centro de mayores de la zona. Buscan personas con formación de grado medio o superior en actividades físicas y deportivas. Las personas seleccionadas trabajarán a jornada completa y el salario a percibir será el que estipule el convenio. Y en Alcalá de Henares necesitan técnicos de control de calidad. Es necesario estar en posesión de alguna titulación de grado medio, superior o equivalente relacionada con la rama científica y contar con al menos 6 meses de experiencia como control de calidad. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario de 21.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy martes vuelve la noche de Champions a Onda Madrid y con un partidazo. Desde las 8:30 te contamos el Atlético de Madrid Bayer Leverkusen. Una auténtica final de los rojiblancos ante Xavi Alonso y sus chicos para meterse entre las 8 primeras plazas europeas. No te lo puedes perder. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Y buscamos noticias de los municipios de Madrid con los corresponsales de Onda Madrid.
En Tres Cantos, el ayuntamiento inicia las obras en el norte de la ciudad, en el barrio de Paraninfo, para construir una nueva biblioteca municipal que costará 5 millones de euros y recibirá el nombre de Concha Espina. Las obras tienen una previsión de ejecución inicial de 18 meses para que el espacio sea una realidad en 2026. Según los planos, tendrán dos plantas y, entre otros espacios, albergará un graderío, un atrio central, zonas de lectura y estudio, una sala infantil y una comicteca. Jesús Moreno es el alcalde.
Y un gran espacio, el tercero, la tercera biblioteca para la cultura, para educación, para divertirse, para llorar, para entretenerse, lo que traen los libros y sobre todo la gran actividad que en ella se hará.
El consistorio defiende que este es el proyecto dotacional en construcción más grande de España y asegura que era lo que venían pidiendo los vecinos.
Vemos que como la población también va creciendo, cada vez se necesitan más espacios, por eso esta petición prácticamente de los vecinos de Tres Cantos para construir nuevas bibliotecas. Creo que viene a reflejar sobre todo la exigencia, la petición cultural, la demanda que hay por parte de los vecinos de Tres Cantos.
Además, el entorno de la nueva biblioteca dispondrá de zonas exteriores de estancia que se integrarán en el propio Parque Paraninfo a través de sendas y caminos ajardinados.
En Alcalá de Henares, el Pleno ha aprobado una moción relativa a paliar el problema de la ocupación ilegal de viviendas. En el debate ha participado Purificación Ramos, representante de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que ha puesto el foco no solo en los propietarios, sino también en las mafias que las facilitan y los vecinos que, según sus palabras, las sufren.
Ruidos, peleas, suciedad, amenazas. Si no lo creen, visítenles. Hablen con ellos, vean los vídeos que graban.
La moción ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Vox. Víctor Acosta, concejal de la Formación Verde.
La ocupación ilegal de vivienda es una grave situación que afronta España en los últimos años, a raíz de la escasísima protección jurídica que se ofrece a los propietarios y a la defensa que se hace desde la Administración Central de los delincuentes.
Tanto Más Madrid como PSOE han rechazado la moción. Blanca Ibarra, de Más Madrid, ha relacionado los casos de ocupación con el problema de acceso a la vivienda.
Es ante todo un síntoma grave de crisis habitacional que atraviesa España. Tiene sus raíces en precios desorbitados de la vivienda que en el mercado impiden que se pueda acceder tanto a la compra como al alquiler.
Ha pedido al ayuntamiento que ponga todos los medios necesarios para dar una alternativa a las personas que se ven obligadas a ocupar una vivienda.
En Rascafría, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha puesto en marcha la construcción de un banco de reproductores enmarcado en un proyecto para la recuperación de la trucha común en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se ha puesto en marcha esta construcción que comenzó el pasado mes de diciembre con la previsión de que a finales de este año arranque su actividad y se puedan extraer las primeras truchas. Asimismo, la iniciativa incluye el diseño y estrategia de gestión de una red de escenarios de pesca deportiva como herramienta de desarrollo socioeconómico de la zona vinculada al aprovechamiento de manera respetuosa de los recursos naturales. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Queremos impulsar esta actividad en la Comunidad de Madrid, no solo con la ley de caza y pesca que vamos a poner encima de la mesa y llevarla a la Asamblea de Madrid, sino también recuperando esta especie muy apreciada utilizada por los pescadores, esa trucha común que es tan difícil pescar, que genera esos lances tan bonitos en los ríos de alta montaña.
Para ello, en esta infraestructura se producirán aproximadamente 10.000 huevos fértiles que podrán ser reintroducidos en los ríos como huevos fecundados o como alevines junto a los excedentes de esta instalación.
Los municipios del sureste ya están preparados para su desembarco en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se inaugura mañana en el recinto ferial de IFEMA. Aranjuez, una de las localidades que más visitantes recibe anualmente en la Comunidad de Madrid, tendrá un stand propio en el que mostrará su oferta cultural, paisajística y gastronómica. También tendrá actuaciones musicales como la de la cantante y vecina de Aranjuez, Annie B. Sweet, o un sorteo para las personas que se quieran hacer una foto en un rincón del Jardín del Príncipe que el Ayuntamiento llevará hasta la feria. Así lo explicaba la concejal de Turismo de Aranjuez, María Belmonte.
Llevaremos un banco, que estamos nosotros muy acostumbrados a verlo, un banco típico de Aranjuez, y también llevaremos pues algo que también estamos muy acostumbrados a ver, que son hojas de nuestro apreciado otoño. Con esto lo que haremos es invitar a todos los asistentes al stand a hacerse una foto en nuestro banco, a participar en un concurso en redes sociales en el que sortearemos, al finalizar la feria de Fitur, una cena para dos personas valorada en 100 euros en cualquier restaurante, en el restaurante que ellos elijan de Aranjuez, dos paseos en piragua para cuatro personas y dos paseos en barco en nuestro barco Curiosity.
Pero Aranjuez no será la única localidad de la zona presente en Fitur. La comarca de Las Vegas tendrá también su propio stand para promocionar el turismo en localidades como Chinchón, Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Valdelaguna o Titulcia. En estos casos se centrará en la oferta gastronómica de la zona, con presencia de las bodegas, los restaurantes y de productos como el queso y el aceite de oliva.
En Alcorcón y los vecinos afectados por la rotura de una tubería del canal de Isabel II que inundó un garaje de tres plantas situado en la confluencia de la calle Saporo con la avenida José Aranda han empezado a retirar sus vehículos. Esta mañana lo hacían aquellos que lo tenían en la primera planta, en la menos uno, los menos afectados.
Bueno, la comunidad ha puesto un mensaje para que viniésemos a ver si nos tocaba sacar el coche. Bueno, yo personalmente me he metido, me ha dicho el bombero que bajase por la rampa, he bajado por la otra, y bueno, en la planta de primera hay barro, bastante, pero los coches también.
Uno a uno, acompañados por efectivos de seguridad, han ido sacando sus coches. Alguno, de hecho, todavía tenía agua en su interior. Los de la segunda planta, la menos dos, esperaban poder hacerlo esta tarde.
De hecho, los de la segunda, el policía me ha dicho que tienen que valorarlo por un muro, que está peligroso y no sabe si tirarlo o dejarnos sacar el coche y luego tirarlo.
No obstante, los que se han visto más afectados son los de la última planta, que aún no saben cuándo van a poder sacar su vehículo y en qué condiciones, puesto que el agua ha llegado hasta las ventanillas. Los vecinos, eso sí, ya se están coordinando con sus seguros para solicitar las correspondientes indemnizaciones.
En Pozuelo de Alarcón, el canal de Isabel II ha asumido la gestión de sus 346 kilómetros de alcantarillado, además de los servicios de abastecimiento y depuración que ya prestaba. Y al conectarse con la red de la ciudad de Madrid, sus aguas residuales pasarán a la estación depuradora de Viveros de la Villa. La empresa pública hará un estudio de la red municipal para proponer mejoras y nuevas infraestructuras con un levantamiento topográfico de alta precisión que permita ultimar el plan director de alcantarillado. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Nos permite planificar a futuro una infraestructura pues, que no se ve, pero no por ello no es fundamental. Además, estamos en un proceso de estudio, ¿no?, de las infraestructuras de defensa para inundaciones, y esto nos va a ayudar pues, a poder planificar bien dónde tener esos tanques de tormentas y tener una visión de conjunto de toda la región.
También se encargará de la limpieza e inspección periódica de la red, así como de las incidencias y reparaciones necesarias. El convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Pozuelo, que busca una gestión más eficiente y sostenible, y el canal de Isabel II, suma a esta red más de 15.000 kilómetros de alcantarillado y 875 grandes colectores en 139 municipios, mediante los que se gestionan las aguas residuales de casi 6 millones de personas de toda la comunidad.
Ocho y 24 de la tarde, saludamos en estos momentos a nuestro experto en información internacional, Diego Carcedo. Diego, muy buenas tardes, bienvenido al Enfoque una vez más. ¿Diego?
¿Sí?
Sí, hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal?
Decía
buenas
que bienvenido tardes. Al Enfoque una vez más. El motivo de que hoy nos pongamos en contacto contigo es profundizar un poco más en la victoria de Donald Trump. Una victoria que ha tenido un efecto inmediato, 200 órdenes presidenciales y que ha puesto patas arriba prácticamente todo el mundo en 24 horas. Bueno, la verdad que no ha habido nada que yo creo que haya sorprendido porque ya había anunciado lo que iba a hacer y lo que ha hecho ha sido cumplirlo. Es más, ahora mismo, fíjate, estoy viendo las imágenes que no las había visto yo de cómo saca del escritorio la carta que le ha dejado Joe Biden con un desprecio que yo creo que nunca había visto tal desprecio de un presidente norteamericano hacia su antecesor.
Es inconcebible. Bueno, ya no hay que sorprender mucho después de lo que ocurrió hace 4 años, cuando tomó posesión la primera vez también. Pero es una cosa absolutamente impresentable. Realmente, bueno, ya se esperaba que nada más tomó posesión que pues empezar a firmar órdenes ejecutivas, que es el equivalente aquí a lo que llamaríamos decretos. No creo que ninguno de ellos sorprenderá a nadie, pero desde luego la forma en que lo hace tampoco sorprende. Es un personaje verdaderamente impresentable, impresentable. Sí. Parece imposible que un país tan importante como Estados Unidos caiga en manos de alguien así, y ya por segunda vez, con todo lo que se dijo entonces, con todo lo que hizo, con todos los disparates que se saben, que se conocen.
Y sobre todo con cómo fue la salida hace 4 años, sobre todo con ese día de enero cuando el Senado tenía que ratificar la victoria de Joe Biden, alentando esa revolución, esa invasión del Capitolio, que es el símbolo más sagrado de la democracia estadounidense.
Sí, sí. Él, para empezar, no asistió a la transmisión de poderes a Biden, como estaba empleado, pues no asistió hace 4 años, y después sí, unos días después se produjo esa especie de intento de golpe de Estado, porque no es otra cosa, que fue intentar asaltar el Capitolio para proclamar evitar la proclamación de Biden, que ya estaba en el poder en ese momento, ya había tomado posesión. Pero intentó y, bueno, esto que sería gravísimo en cualquier parte, algo parecido a lo que ocurrió aquí en España en un momento determinado, con el 23 de febrero, todo lo que pasó con... Uh-huh. En fin, allí fue algo verdaderamente bochornoso, donde hay un montón de gente que está procesada, que por supuesto parte de ellos pues ya los reabsorbió él de nuevo en el poder, y todo lo que cabe esperar, no se puede imaginar lo que cabe esperar de él en las próximas semanas, en los próximos...
Sobre todo en los 2 primeros años, que es el periodo en el que va a tener un control absoluto de Congreso y Senado hasta que vuelva,
claro,
a haber elecciones.
Hasta que pueda haber elecciones, o todavía las elecciones intermedias, que se llama, que sean dentro de 2 años, pero en fin, 2 años dan mucho de sí para un personaje como este.
Y
sobre todo, bueno, como está envalentonado, porque claro, la elección que tuvo fue con un triunfo bastante avasallador, como todo el mundo esperaba que no se repitiese ese triunfo, y cuando llegó al poder ayer, pues también con un apoyo popular sorprendentemente. A mí no me extrañó una cosa que algunos comentaban mucho en estas últimas horas. Cuando yo estaba en Estados Unidos, pues hubo una de las tomas de posesión que hubo que también que hacer lo mismo, cerrar el Capitolio y aplazarla en la calle por el frío. Entonces recuerdo que el gran problema que sacaron a colación fue en el desfile por la avenida Pensilvania, donde se dirigen desde el Capitolio,
sí,
hasta la Casa Blanca, que es muy espectacular. Tuvieron que suspenderle porque estaba a 24 años,
Diego,
grados bajo cero,
uh-huh,
y se congelaban los caballos.
Pues, Diego, tengo que dejarte aquí porque llegamos ya a las 8:30, vienen los compañeros del deporte con el fútbol. Muchísimas gracias, hablaremos contigo en estas próximas semanas, seguro que muchísimas veces, intentando profundizar un poquito más en esta victoria de Donald Trump. Diego Carcedo, muchísimas gracias.
Supongo que habrá noticias. Pues nada, muchas gracias, buenas noches.
Lo dicho, en apenas 20 segundos llegan los compañeros de deportes para retransmitirles toda la jornada de Champions, ese Atlético Bayer Leverkusen como partido destacado, y nosotros volvemos con la tertulia del Enfoque a partir de las 11 de la noche.